sus apoyos, pero el presidente no disipa las dudas en el Partido Socialista sobre la continuidad de la legislatura. El golpe de Alberto Núñez Feijóo con los prostíbulos del suegro de Sánchez entusiasma al Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez buscó un choque total con el PP, identificando a los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy como los más corruptos de la democracia, frente al suyo y el de José Luis Rodríguez Zapatero, los dos más limpios. En su particular balance, Sánchez sostuvo que Alberto Núñez Feijóo lleva 25 años consintiendo casos de corrupción en su partido. El suma y sigue de ataques llegó a los muertos de la Dana.
La gente sabe que la indecencia de unos pocos no define al resto. Y saben además que es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana.
La indignación hizo estallar a Feijóo. Al choque, a su repaso pormenorizado de todos los escándalos del gobierno, sumó los negocios de las saunas sexuales del suegro de Sánchez.
¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución.
La lápida del prostíbulo lo ha matado. Tal convicción recorría la bancada popular después de que Sánchez encargase a Pachi López el contraataque y llamara indecente al líder del PP. En la Moncloa se revolvían para considerar a Feijóo uno de los políticos más sucios.
Por otro lado, el juez Pedraz ha procesado a 8 investigados por el intento de asesinato del exdirigente del PP, Alejo Vidal Cuadras. Estos recibieron, según el magistrado, el encargo de personas desconocidas como venganza por su actividad política a favor de la resistencia iraní. Patricia Rossetti.
Un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos contra la vida e integridad de las personas. Así se refiere el juez Pedraz a los 8 procesados. Recibieron el encargo de personas desconocidas de acabar con la vida de Vidal Cuadras en venganza por su actividad política en favor de la resistencia iraní y también como un aviso al gobierno de España y a la Unión Europea para que no den cobijo a la resistencia iraní calificada por el régimen de Teherán como terroristas. Los procesados se organizaron y actuaron de forma coordinada con roles diferenciados necesarios para perpetrar el atentado. Se reunían en diferentes localidades de Granada y Málaga. El juez atribuye a todos delitos de organización criminal y tentativa de asesinato terrorista. Son de distintas nacionalidades y algunos están investigados en su país. El coordinador del atentado y enlace directo de quien hizo el encargo se encuentra oculto en Irán y sustraído a la acción de la justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el último barómetro del CIS sobre nuestro sistema sanitario apunta a que casi la mitad de los españoles consideran que este necesita cambios importantes y profundos. Eso sí, la mayoría admite sentirse satisfecha con él. Carmen Lavallén.
El 45% de los españoles aboga por una reforma drástica del Sistema Nacional de Salud y el 29% dispone de un seguro privado. Pese a ello, 8 de cada 10 usuarios se muestran satisfechos con la atención que reciben, especialmente en urgencias o durante los ingresos hospitalarios. Lo más problemático en la sanidad pública, los tiempos de espera, con quejas como estas de Manuel Santamaría y de su mujer, Águeda Medina.
Te dan cita para 6 meses, como muy pronto 3 meses.
El sillón del acompañante, que es lo que he sufrido, pues en eso me puedo quejar, pero lo que es el médico, los enfermeros auxiliares, genial, el trato genial.
En el caso de las pruebas, la mayor demora es para la colonoscopia, 113 días de media, y en primaria el 24% también tiene problemas para obtener una cita con su médico de cabecera. De ellos, más de la mitad acaban en urgencias.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Me encanta estar en julio tranquilamente contigo, mientras muchos estáis trabajando, otros intentando dormir, pero la gran mayoría escuchando la radio, que es algo maravilloso. Mira, hoy yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hoy quiero hablar de una emoción que prácticamente todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, que es el sentimiento de culpa. La culpa, esta cosa que nos hace muchísimo daño, ¿no? Es una sensación incómoda, es verdad, que y sobre todo aparece cuando creemos que hemos hecho algo mal, o incluso cuando no lo hemos hecho. pero igual no podemos dejar de sentirnos responsables. Claro, yo te pregunto, ¿alguna vez, bueno, por qué sentimos culpa? ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos culpa? ¿Qué es lo que sucede cuando la cargamos todos los días como una mochila invisible? ¿Qué sucede ahí? Pues claro, si dijéramos que bien entendida la culpa también puedes tener una función positiva, ¿qué me dirías, Bueno, voy a ver si logro entenderlo. Lo mejor es que Macu Gortázar es la encargada de respondernos a todos estos sentimientos. Macu Gortázar, psicóloga, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Joder, la culpa se gestiona muy mal muchas veces,
Pues ya te digo, es una de nuestras peores enemigas, yo diría. Y fíjate que cuando os traía este tema para abordar, es que no sabéis la cantidad de gente que me encuentro que ahora, antes de las vacaciones, empieza a sentirse culpable por descansar, sentirse culpable porque no ha terminado todo a tiempo, sentirse culpable porque tiene a los niños en casa y en realidad está tan agobiado o agobiada con la conciliación que no les hace ni caso. O sea, la gente se siente culpable por casi todo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo la culpa, nos persigue a veces de una manera muy poco adaptativa, a veces muy, muy dañina, y otras veces como nosotros incluso eso, incluso podemos llegar a confundir culpa con otras emociones, y al final pues lejos de ayudar precisamente a que hagamos las cosas mejor o más, yo creo que nos desayuda, ¿no?
Desde luego que sí. Pero exactamente, Macu, ¿qué es? ¿Qué es la culpa desde un punto de vista psicológico? ¿La culpa qué es lo que es? Porque pesa mucho, ¿eh?
Sí, efectivamente, la culpa, es una emoción, es un sentimiento que muchas veces viene acompañado incluso de una sensación física, de gente que puede, de alguna manera, expresar su culpa a través de su cuerpo, normalmente mediante somatizaciones varias, ¿no? Dolores de cabeza, de tripa, de diferentes cosas, y que al final, lo que nos dice la culpa es una especie como de vocecita interior, emoción que nos perturba, que nos deja intranquilos, nerviosos, angustiados, con ansiedad, un poco por el sentimiento de no haber cumplido con unas expectativas que a veces pueden ser de los demás o a veces pueden ser nuestras, ¿no? Ese sentimiento de que hay algo que no he hecho bien, que no he hecho todo lo bien que debería, y que al final nos ayuda a estar en alerta constantemente para eso, ¿no? Para mejorar, para hacer, para estar continuamente en la acción en esa mejora, ¿no? Y que de alguna manera siempre nos está ahí como hablando para que no seamos incluso capaces de disfrutar de algunas cosas de nuestro día a día, ¿no? De aquello que sí que tenemos.
Macu, ¿tú te has dado cuenta que muchas personas sienten la culpa con más frecuencia que otras? ¿Eso por qué es?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa que yo me he encontrado mucho, y es que hay personas que la culpa la confunden con otras emociones. Entonces hay gente que aparentemente se siente culpable por todo, y lo que acaba sucediendo es que gente, por ejemplo, que tiene dificultades para poner límites, para decirle a los demás que no, para expresar su enfado, todo eso se acaba como acumulando de alguna manera, y entonces hay personas que se sienten culpables. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo que es mucho más habitual de lo que nosotros creemos, ¿no? Imagínate, yo tengo un enfado contigo, pero no me atrevo a decirte que me he enfadado contigo porque tú has hecho algo que me ha hecho daño, que me ha molestado. Entonces, ese enfado no desaparece, sino que yo de repente me lo trago, lo transformo en otra cosa, y entonces de repente empiezo a sentirme culpable por estar enfadada contigo. Y entonces, de alguna manera, es como no debería de enfadarme, que no es para tanto. Entonces empiezo a contarme una historia con tal de no ser capaz de decirte, oye, Pulpo, pues aquí creo que te has equivocado con esto, o oye, con esto me has hecho daño, ¿no? Yeah. Entonces hay gente que al final transforma sus propias emociones en algo muy parecido a la culpa, ¿no? Entonces hay gente que te dice, no, es que yo me siento culpable por todo. Entonces habría que diferenciarlo. Y a lo mejor lo que pasa es que estás enfadado con una mona, con tu madre, con tu padre, con tu amigo que te ha hecho tal, sí, y no has sido capaz de hacer algo con eso, ¿no? Y otras personas que efectivamente tienen un nivel de exigencia tan grande con el entorno que les rodea y con ellos mismos, que efectivamente nada les parece suficiente, ¿no? Entonces enseguida que se equivocan, enseguida que no hacen algo lo suficientemente bien, pues enseguida se sienten... Tienen esa necesidad de manera muy inconsciente de torturarse con eso que no han hecho, ¿no?
Macu, ¿qué papel juega aquí el orgullo? El decir, pues no te voy a llamar, pues no quiero saber nada, estoy enfadado, estoy enfadada, y no voy a ser yo el que dé el primer paso para solucionar la situación. Esto también hace mucho daño, ¿eh?
Claro, de hecho, el orgullo y la culpa son, digamos, son dos emociones que difícilmente están en la misma frase. Por eso precisamente que tú has dicho, ¿no? La culpa es una emoción que precede una acción o una inacción, ¿no? O sea, quiero decir, yo me ha pasado algo, yo me siento culpable y entonces yo normalmente pues o pido perdón o lo arreglo o pues o no duermo durante toda la noche porque me siento muy culpable, ¿no? O sea, digamos que precede a hacer algo o llama a tengo que hacer algo con esto porque me deja intranquilo, me siento culpable, ¿no? Mientras que el orgullo es una emoción que normalmente lo que hace es detener la acción. Entonces yo me puedo sentir muy culpable, pero si mi orgullo me dice que no puedo de alguna manera pues pedir perdón o no puedo arreglarlo o no puedo hacer algo diferente, pues evidentemente, de hecho, normalmente el orgullo tiende a comerse a la culpa, ¿no? O sea, si yo no soy capaz de pedir perdón es porque a lo mejor no me siento tan culpable o el orgullo es tan grande que no me permite dar lugar a la culpa, que a veces es muy sanadora. Ojo, ¿no? Que a veces la culpa es verdad que nos tortura y a veces no nos sirve para arreglar, pero otras veces la culpa nos sirve para mantener esa moralidad y esos valores que todas las personas tenemos, ¿no? Con lo cual al final suelen ser bastante enemigas y al final hay que tener cuidado con una y con la otra, ¿no? Porque la culpa a veces me inutiliza y me victimiza y no me permite hacer algo con mi sentimiento, pero el orgullo muchas veces tampoco, ¿no? O sea, tampoco me permite precisamente pues mostrar esa parte más humana y más humilde que tenemos las personas, ¿no?
Yo me pongo a pensar, Macu, en las consecuencias que puede tener vivir, además, constantemente con la culpa, que tienen que ser brutales, tienen que ser terribles.
Sí, claro. O sea, una persona que está constantemente martirizándose con la culpa, pues eso, es una persona... pues que muy probablemente tenga más probabilidades de mostrar algún tipo de somatización en su cuerpo. Hay muchísimas dolencias físicas que tienen la culpa un poco como protagonista, ¿no? O detrás, cuando empiezas a rascar. Pero también son personas eso que viven constantemente angustiadas, con ansiedad, con nervios, con esa sensación de intranquilidad, ¿no? De, o sea, no consigo dormir bien, a veces incluso pues no puedo comer bien, no puedo disfrutar de aquello que estoy haciendo, ¿no? Y muchas veces es por esto, ¿no? Por esta culpa que a veces tiene que ver con eso, ¿no? Con no cumplir mis propios estándares de exigencia, ¿no? De aquello que yo se supone que tengo que hacer en un entorno profesional, personal, familiar. Y otras veces, pues incluso también por cosas que vienen externas, u otras veces por eso que hablábamos, ¿no? De yo en realidad lo que pasa es que estoy enfadado, como no me quiero enfadar porque no quiero que los demás me vean enfadado, entonces me siento culpable por haberme enfadado contigo, ¿no? Entonces, al final tiene un poco que ver con esa parte de gestión de las emociones, a fin de cuentas, ¿no?
¿Tú crees que la culpa, Macu, en algún momento puede tener, digamos, algún lado positivo, algún lado útil en todo esto? Insisto, estamos hablando de la culpa, que estamos aquí todo el mundo llevándonos las manos a la cabeza.
Sí. Hay un libro que a mí me gusta mucho, de un autor que se llama Norberto Levi, que se llama La sabiduría de las emociones. Es un libro bastante práctico, cortito y fácil de leer. Y hay un capítulo precisamente que se llama La culpa que resuelve, ¿no? Entonces, al final, como todas las emociones valen para algo y todas las emociones tienen su parte movilizadora y positiva, ¿no? Entonces, una culpa que me ayuda a reflexionar sobre mis actos, a reflexionar sobre mis valores, a reflexionar sobre el tipo de persona que yo soy y que quiero ser, pues me permite decir, oye, pues ¿qué puedo de esto? Pues, al final no deja de ser una alarma, ¿no? Una cosa ahí que me dice que hay algo que no responde a lo que yo quiero para mí o lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces, si eso me ayuda a decir, oye, ¿qué puedo hacer para ser un poquito mejor? ¿O qué puedo hacer si yo creo que me he equivocado? O sea, ¿qué depende de mí? Si hay algo que yo puedo hacer con esto, pues esa culpa, bueno, yo creo que tiene un punto de sanadora y que me permite, pues eso, ¿no? Estar un poco de alguna manera con mis valores presentes, ¿no? Si es una culpa que para lo único para lo que me sirve es para machacarme, no soy capaz de hacer nada con eso, no soy capaz de entender que, oye, yo soy muchas cosas, ¿no? No solamente en esto lo que me he equivocado, sino en todas las cosas en las que también acierto. Si no soy capaz de verme como un todo, sino que solo puedo poner el foco en aquello que he hecho mal, en lo que me he equivocado y no me sirve para construir, pues evidentemente esa culpa no sirve, no repara, no construye, ¿no?
Macu, ¿cómo se podría aprender a gestionar o incluso a superar la culpa que nos afecta mucho? Porque tiene que haber algunas pautas para que empecemos a manejar mejor la situación.
Sí, yo creo que al final todo pasa por hacernos muchas preguntas y por reflexionar de alguna forma, ¿no? Si yo me siento culpable por algo, primero lo que me tengo que preguntar es, ¿esto que yo siento realmente es culpa o es otra cosa? Claro. O qué me está pasando, ¿no? Y por otro lado es, ¿para qué me sirve esta culpa? Y por otro lado es, oye, perfecto, ya tengo claro que me siento culpable y que me sirve pues para intentar arreglar alguna situación, ¿no? Pues oye, pues lo siguiente es, de esto que me ha pasado y por lo que me siento culpable, ¿hay algo que yo pueda hacer para sentirme yo mismo mejor? Claro. Para poder, entonces, si lo hay, perfecto, hagámoslo, ¿no? O sea, pongámonoslo en la acción. Si no, si tiene que ver más con me siento culpable porque no sé quién hizo, porque algo pasó fuera y no depende de mí, pues a lo mejor precisamente lo que tengo que hacer es ver la manera de cómo soltar eso y no quedarme enganchado a esa culpa, ¿no? Si es algo que no depende de mí, si es algo que yo no voy a poder hacer, o incluso si es algo que no estoy dispuesto a hacer, ¿no? Porque claro, muchas veces tiene que ver con que pues no lo hago porque no lo hago, ¿no? Porque no es cosa mía, ¿no? Entonces, el aprender un poco pues a soltar, ¿no? Y al final, muchas veces simplemente con responderme a mí mismo o recordarme a mí mismo el no depende de mí, no hay algo que yo, no es algo que yo pueda hacer, no es algo que yo pueda arreglar, a mucha gente le calma, ¿no?
Pero Macu, cuando sabes que estás haciendo daño a otra persona, a lo mejor eso también te puede ayudar a decir, bueno, pues voy a tragarme un poco mis palabras o mis hechos, voy a reflexionar y voy a decir, bueno, pues vamos a empezar de nuevo, vamos a ver cómo nos podemos reconciliar.
Sí, eso muchas veces nos pasa, ¿no? Por eso hablábamos del orgullo al inicio. Claro. Porque muchas veces yo puedo sentirme culpable porque sé que he hecho daño a alguien, pero por otro lado, que mi orgullo no me permita arreglarlo.
Exacto.
¿Por qué? Porque el orgullo tiene una función y es no contactar de alguna manera con un sentimiento que me duele, ¿no? O sea, si yo contacto con que yo he hecho daño a otra persona y eso me hace sentir mala persona y eso me hace sentir muy mal, el orgullo, digamos, como que me separa de eso, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, bueno, pues no me pongo en la vulnerabilidad de tener que pedir perdón o de tener que arreglarlo, ¿no? Entonces, al final, lo que yo me tengo que plantear siempre es, oye, pues perfecto, yo he hecho esto, me he equivocado, he hecho daño a esta persona, ¿qué clase de persona quiero ser, no? Porque muy probablemente el orgullo, pues eso, ¿para qué sirve? ¿Para qué me está sirviendo? Y probablemente, oye, pues es que me duele mucho pensar que te he hecho daño, que te he dañado, ¿no? Bueno, pues es preferible contactar con ese daño, sentirme mal y sentir esa culpa para que me permita poderlo arreglar, ¿no? Que probablemente me va a hacer mucho más feliz y me va a hacer, pues, estar mucho más tranquilo.
El abrazo también luego lo cura todo, ¿eh?
Efectivamente, el abrazo, la autocompasión y ese tipo de cosas que las solemos usar poco, pero que evidentemente, pues como yo digo siempre, ¿no? La persona con la que más tiempo vamos a pasar en esta vida somos nosotros mismos, vamos a llevarnos bien en el camino, ¿no? Por lo menos.
Que
a veces
sí.
Es muy difícil, pero evidentemente fundamental.
Genial. Macu Ortázar, muchas gracias por enseñarnos a entender las cosas que nos hacen daño. Un abrazo muy fuerte, psicóloga.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. La vida es maravillosa, pero a veces, oye, pues tiene estos altibajos, ¿no? Son pruebas que nos tienen que servir también para ser un poquito más fuertes. Siempre dentro de un orden. Seguimos en COPE. Yeah. Uh-huh. La, ra, 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 ra. Sa, 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 sa. Getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby. No, 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 don't lie.
Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things.
Well, I had a lie.
emotions are drained.
Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained.
No, 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 baby, no, 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 don't lie.
And she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.
I lie and then I lie till there's no turning back.
I don't know why I lie and I lie
till I don't know who I am.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Afganistán, ser mujer es motivo suficiente para vivir escondida. Para no estudiar, para no hablar, para no existir. Desde que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto de 2021, hace 4 años, las niñas tienen prohibido ir al colegio a partir de los 12 años. No pueden salir solas a la calle. No pueden mostrar su rostro. Ni siquiera su voz. Dicen que es la ley islámica. En realidad es una forma de someter. Khadija Amin era presentadora de informativos de la televisión pública afgana. Ese mismo día, mientras daba las noticias por la mañana, su país desapareció. 3 horas más tarde, los talibanes ya estaban allí. Le dijeron que no podía volver, que una mujer ya no podía contar la verdad. Hoy Khadija vive en España, pero sigue siendo afgana, periodista y mujer. Y no ha dejado de ser la voz de tantas mujeres que no pueden hablar. Khadija, buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad y para invitarme.
Gracias por estar aquí con nosotros en Herrera en COPE en esta mañana de julio para contarnos la intensidad de tu historia. Hace casi 4 años tú presentabas el informativo matinal de la televisión pública de Afganistán. ¿Recuerdas ese momento exacto, a las 9 de la mañana, sabiendo que quizás ese podía ser la última vez que te ponías delante de una cámara?
La verdad, cuando pienso de esto, pues, me duele, me emociona mucho, porque en este día pues no sabía que esto me iba a pasar. Pues yo fui allí a presentar informativo y terminé y tuve que salir a preparar otro reportaje porque yo era presentadora y reportera y hice entrevistas, pues grabé vídeos, que materiales que necesitaba, y cuando quería regresar pues mi jefe me llamó y me dijo: Khadija, no puedes volver. Esto pues yo no podría aceptar, no podría creer que eso es verdad. Y yo dije que esto es imposible, porque ya tengo entrevistas, tengo materiales, yo tengo que preparar mi reportaje. Me dijo no. Y yo insistí a ir a la oficina. Cuando llegué, mi jefe me dijo que ya no puedes. Y la oficina estaba vacía, porque todas las personas que estaban, las mujeres, habían huido. Y a mí me han dicho que estás loca, que quieres estar aquí, pues ya los talibanes están en la puerta, en cualquier momento van a llegar a anunciar que ya tienen el control de Afganistán. Pues esto para mí fue un shock, una sensación que todavía es para mí como una pesadilla, es una trauma. Que claro, ¿cómo es posible?
En 3 horas pasó esto.
Sí, en 3 horas, que no, yo no imaginaba, no pensaba que esto me iba a pasar. Y fue muy duro. Todavía cada vez que recuerdo este día, este momento, y digo, ¿cómo es posible que en 3 horas te quitan todos tus derechos, todos que has trabajado durante muchos años, pero de repente de una presentadora de televisión conviertes a una mujer que ya no puede ni salir de su casa?
Al día siguiente había un talibán dando las noticias a esa hora, ¿no?
En este día, por la tarde, mismo día por la tarde, ya el plato que yo presentaba las noticias ocuparon mi puesto. Y esta foto fue muy viral, que en un lado estaba yo presentando y en otro lado unos de los talibanes con un turbante, una cara muy salvajes, que yo no puedo nunca olvidar esta foto. Y fue muy viral en las redes sociales. Y eso es una realidad que en unas horas cómo cambió el plato. Es como representa de la situación de Afganistán, que cómo ha cambiado Afganistán.
Efectivamente, Khadija se hizo viral con una imagen que simboliza lo que pasó en Afganistán en cuestión de horas, ¿no? Tú presentando las noticias y al día siguiente, o en unas horas por la tarde, un talibán ocupando tu silla. Khadija, ¿qué perdiste ese día además de tu trabajo?
Yo perdí todo. Todo. No es, digo, que hay algo. Yo perdí todo. No quería ser refugiada y tuve que abandonar mi país, mis derechos. Incluso perdí el derecho de visitar a mis hijos. Que esto es algo que para mí es muy dolorosa, que no sé cuándo puedo volver a ver mis hijos. Mira qué han hecho con nosotras, ¿no? Incluso, pues, todo. No hay nada que digo, pues me quitaron esto, esto, esto. No, me quitaron todo lo que tenía.
Pero algo no te pudieron quitar, seguramente.
Algo que no han quitado es que yo sigo como periodista, sigo ejerciendo el periodismo aquí en España, mi identidad como una mujer, como periodista, pero lo que añadieron es una etiqueta de refugiada. Esto nunca quería ser refugiada.
Tú tienes 3 hijos, ¿verdad?
Sí, tengo 3.
¿Y no les has visto desde entonces?
Desde que salí de Afganistán, pues 3 años no pude verlos. El año pasado sí que tuve oportunidad de ir a verlos en Alemania. Estaban en Alemania, fueron a Alemania y yo hablé con mis abogados que tenemos que hacer algo porque el padre de mis hijos va a escapar a Afganistán. Pero a mí no me hicieron caso. Estábamos intentando buscar una manera, pero era muy difícil porque yo no era española, no tenía nacionalidad y mi ex marido tampoco, y los niños no han estado nunca en España. Entonces, este caso fue muy complicado y el padre de mis hijos, cuando recibió la carta de mi abogada para pedir derechos de visita, se escaparon y volvieron a Afganistán. Desde que volvieron a Afganistán, ya no me dejan ni hablar con mis hijos. Desde noviembre del año pasado, que es algo para mí muy dolorosa. Intento seguir una mujer fuerte, trabajar para el futuro de mis hijos, pero hay veces que ya no quiero ni salir de mi casa, no quiero ni ver a nadie, porque es un dolor muy profundo. Y esto, cada cosa que veo fuera de casa o en casa, pues genera el dolor de que, cómo es posible que no me dejan ni hablar con mis hijos.
Porque claro, a ti te obligaron a casarte con...
Sí, tenía 19 años que mi familia me obligaron a casarme con él y 6 años que estuve con él. He sufrido mucha violencia por parte de él, el maltratos. Después de 6 años decidí a divorciarme, que en Afganistán el divorcio es algo que pues no es derechos de las mujeres. Los hombres muy fácil pueden decir 3 veces divorcio, ya estás divorciada. Pero si una mujer quiere divorciar, es muy complicado, pierdes muchas cosas, entonces la familia no te aceptan, la sociedad no te aceptan, por ser divorciada siempre te ven con... no te aceptan como divorciada, pero he luchado mucho con mi familia, con la sociedad, para seguir luchando y trabajando para que vean que el divorcio no es algo malo, pues si una persona no puede continuar, tiene derecho de separarse. Pero esto era muy mal visto en nuestro país, pero yo no aguanté. Después de 6 años tuve que divorciarme.
Al final tu familia, digamos que lo aceptó, te volvió a aceptar, porque había violencia física, ¿no?
Sí.
Hacia tu persona.
Sí, sí, me pegaba... yo no sabía por qué, aunque cuando hemos casado, pues me dijo que puedes estudiar en la universidad. Después de esto ya no me dejaban ni salir sola. Yo tuve que llevar burka 6 años. Había democracia en Afganistán. No me dejaban ni salir sola. Cada vez que iba a casa de mis padres, pues mis hermanos venían a acompañarme porque ella, que él no me dejaba ni salir sola. No pude estudiar, pues no pude trabajar, nada. Y después del divorcio conseguí estudiar el periodismo y trabajar en televisión. Al principio mi familia no me apoyaban, pero poco a poco ya eran, ya ellos me apoyaban para seguir con mi profesión. Al principio no, pues que no querían que gente les insulte que porque tu hija ha divorciado y ahora trabaja en televisión. Esto todo era muy complicado en Afganistán.
¿Qué mujer tan fuerte? Les recuerdo que estamos charlando con Khadija Amin. Ella es periodista, es afgana y tuvo que salir de su país. Khadija, ¿cómo llegas tú a ser la mujer que eres? Porque cuando tú eras pequeña, los talibanes dominaban Afganistán. De hecho, tu hermano podía estudiar y tú no. O sea, vienes de este mundo ya así, ¿no?
Sí, de clases clandestinas. Yo agradezco esas clases clandestinas. Que he podido aprender algo y estábamos preparadas para, después de que los tropas extranjeros entraron en Afganistán, pues mi hermana, mis primas y yo estábamos preparadas para dar exámenes y empezar de un nivel, de un grado. Entonces, de estas clases clandestinas aprendí algo. Y hoy en día estamos ahora trabajando en una escuela online para que las niñas afganas puedan estudiar. Porque yo soy una periodista ahora aquí como referente y un ejemplo para otras mujeres. Yo agradezco a estas clases clandestinas porque estudié en este momento, aunque era prohibido por el gobierno. Y ahora, como hemos vuelto en la misma situación, estamos trabajando que en esta escuela online para que las niñas afganas puedan estudiar, porque esta situación no va a durar mucho, pero que ellas tengan un poco de esperanza, que puedan estudiar.
¿Sigues en contacto con mujeres, con niñas que viven bajo el régimen talibán?
Sí, como yo soy periodista pues, y activista, tenemos muchos movimientos, tenemos grupos de WhatsApp, que estoy en contacto día a día con las mujeres, con las niñas que están ahí, me cuentan sus historias, lo que está pasando, pues estamos, he ayudado a salir, a que salgan mujeres de Afganistán, a 35 mujeres en los últimos meses, que la última chica llegó este sábado, llegó a España desde Irán, pues hemos ayudado a esas mujeres que van a huir de Afganistán, aunque directamente de Afganistán no pueden, pero de Irán, de Pakistán, hemos ayudado y estoy todos los días en contacto con estas mujeres, con estas niñas. A mí me duele cuando hablo con las niñas, que como están tan desesperadas, que no tienen esperanza para el futuro, dicen que pues quiero, una de ellas me dijo que quiero vestirme de chico para poder estudiar. Y una de ellas me dijo que quiero suspenderme en los exámenes para poder repetir el mismo grado, ¿no? Esto duele mucho, que como niñas de 12, 13, 11 años tienen estos sueños. No tienen un sueño de quiero ser médica o quiero ser algo en el futuro. No, incluso esto es muy doloroso para mí, que cuando dicen que pues quiero hacer esto para poder estudiar.
Tú has pasado de vivir en una casa sin llaves a dormir en un parque en Madrid, a escribir en El País y a fundar tu propia asociación, Esperanza de Libertad, se llama. Bonito nombre. ¿Qué ha sido lo más difícil?
Pues lo más difícil, abandonar mi país y el día que mi abogado me dijo que puedes ir a cualquier país del mundo menos tu país. Esto es no algo que en este momento cayó mis lágrimas y dije, mira, mi país, que yo nací y tenía muchos sueños, estudié, trabajé en este país y ahora no puedo volver a mi país. Esto fue muy doloroso para mí, pero de otras situaciones ya he podido salir, de dormir en parque, de trabajar en restaurante, que ahora ya tengo mi trabajo. escribo para 20 minutos. Tengo muchas actividades, colaboro. Estoy en la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras, en otras asociaciones que estoy en la Junta. Trabajamos mucho para los refugiados, para las mujeres afganas. Trabajamos mucho. Esto fue para mí muy duro, cuando me dijeron que ya no puedes volver a tu país.
Tú nos decías hace un momento que, claro, estudiaste en clases clandestinas. Tú desde bien pequeña querías aprender, querías mejorar, superarte, avanzar. Con 24 años creo que entras en la carrera de periodismo, ¿no?
Sí.
Ibas a clase por las mañanas y por la tarde hacías de reportera, ¿no?
Sí, pues por la mañana iba a la universidad y por la tarde iba a televisión. Como vicaria trabajé como 6 meses y después en un canal privado, y mi último trabajo fue como presentadora de noticias. Lo que quedó para siempre, que no sé esto puedo conseguir o no, que quería presentar los informativos de la noche, que era un boletín muy importante, y yo quería llegar a este punto, que desafortunadamente no me dejaron. Y esto creo que se quedó para siempre, porque no sabemos cuándo puedo volver o no a mi país, pero esto se quedó para siempre. Que un sueño sin incumplir.
A ver si te reconoces.
سلام وقت بخیر به خبرهای 12 روز با من خدیجه امین خوش آمدید. رئیس جمهور غنی با خانم جبرالاینس نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرد. ار گفته که این دیدار از روز گذشته در
ارگ ایموشن
سی اس کی دی سر اونا اونکی سیگو کون می پروفیشن پر نو اس کوم افغانستان نو جایجیرا. Pues cada vez que entraba en el plato, pues me daba una, sentía mucho poder, una mujer muy fuerte, daba noticias, lo que estaba pasando en el país, en el mundo. Pero ahora digo que cada vez que me preparo para unas entrevistas, digo que de otro lado de cámara, donde llegué, pero es duro.
Es duro, es duro. ¿Tú has aprendido español tú sola?
Sí, yo empecé a aprender el español. Desde que llegué a España, pues nos daban clases, aunque en las clases no era suficiente, porque es como para una persona que no sabe nada de español, una hora en español, es todo en español, pues es muy complicado aprender el idioma. Pero como practiqué mucho, pues doy muchas charlas, conferencias en colegios, universidades, en cualquier sitio que me invitan, pues aprendí el español. Tengo amigas feministas que me han ayudado muchísimo. Aprendí, aunque todavía tengo muchas dificultades, pues que no es mi idioma, ¿no? Pero estoy intentando mejorar mi español cada vez más para aprender, para difundir y para dar voz a las mujeres de mi país.
Tú llegaste a España gracias a una periodista, ¿no?
Sí, una periodista española que se llama Mónica Severio. Ella me ayudó a salir de Afganistán y aquí en España, en Madrid, me recibió la ministra de Defensa. Que esto para mí fue muy impactante, que un país que no te dejan hacer nada y por ser mujer te arrebataron todos tus derechos, pero en otro país que llegas y no sabes nada y te recibe la ministra de Defensa.
Porque tú estabas en una lista de personas en las que, bueno, habían jurado matar los talibanes, ¿no?
Sí, sí. Antes de caída de Kabul también recibí amenazas por parte de los talibanes. Como yo trabajaba en televisión nacional, entonces yo fui amenazada por los talibanes antes de caída de Kabul. Todos los días yo salía por la mañana, no sabía puedo volver viva por la tarde o no a mi casa, porque había muchos atentados cada semana, cada día. Sí.
¿Aprendiste español para poder seguir luchando, peleando y dándole voz a todas esas mujeres? Pero yo creo que todavía en nuestra sociedad hay muchas personas que no escuchan. ¿Para ti qué nos falta o qué nos está faltando como sociedad? ¿Qué no estamos queriendo ver de lo que ocurre en Afganistán?
La verdad, pues lo que necesitamos, ¿no? Espacios, necesitamos platos para ir hablando de la situación, los medios para que hablen de Afganistán, escriban sobre Afganistán. Esto lo necesitamos porque por parte de la comunidad internacional no están haciendo nada. Como sociedad tenemos que dar voz a las mujeres afganas. Somos la mitad de la población que nos eliminaron en Afganistán. En Afganistán no podemos ni hablar de nuestros derechos. Entonces, fuera de Afganistán tenemos estas oportunidades y tenemos que dar oportunidades para las mujeres afganas para que cuenten sus historias y difundir esto para que el mundo nos escuche. Esto nos necesitamos. Que los medios deben que hablar de Afganistán, deben que escribir sobre Afganistán para dar visibilidad a la situación de las mujeres en Afganistán, porque si no, hay tantos conflictos en el mundo que ya no quieren ni saber de Afganistán, no hablan de Afganistán. No, somos la mitad de población y necesitamos que nos den esta oportunidad de ir a hablar sobre la situación, dar voz a las mujeres y a las mujeres afganas. Esto lo necesitamos.
Jadilla, quiero presentarte a una compañera. Ella es Jara Muñoz. Jara,
hola, hola, buenos días, Carlos.
Es una periodista, es mujer, es joven y, a diferencia de tu caso, vive en España, donde puede tener su voz y la de y su propia voz como mujer. Y le he pedido que pensara en un par de preguntas de periodista a periodista, de mujer a mujer. Jara.
Pues mira, Jadilla, estudiando un poco tu historia y escuchándote, no pude evitar empatizar contigo por lo que dice Carlos, porque yo también soy mujer, soy periodista, lo único que nos separa es pues, bueno, que yo no soy afgana. Quizá por eso me llama la atención una realidad con la que tú tienes que lidiar todos los días, que son aquellas niñas de las que hablabas, que tienes que hablar y que su principal preocupación es tener que casarse dentro de pocos años o mujeres que están sometidas física y psicológicamente, su propia voz es considerada, bueno, como un pecado. Tú, o sea, aún así, a pesar de las represalias que hay a todas esas mujeres que al final son castigadas por los talibanes, sigues apostando por el periodismo. Y mi pregunta es, ¿vale más la vocación periodística que la propia vida?
Pues como he sufrido mucho, ¿no? Como una mujer que toda la vida sufrí de diferentes tipos de violencia, entonces esto digo que para es como para mí una ocasión muy importante, es para mí mi responsabilidad dar visibilidad a las situaciones, ¿no? Que como las mujeres intentan de salir de esta situación, entonces para mí es muy importante mi profesión como periodista. Es importantísima, como dije, ¿no? durante mi trayectoria como periodista fui varias veces amenazada. Por las mañanas salía de la casa, no sabía que puedo volver viva o no. Pero es que eso es muy importante y tenemos que hablar de esto para cambiar la situación para las próximas generaciones, porque hemos sufrido mucho las mujeres que habían antes de nosotras y nosotras, pero para las próximas generaciones tenemos que trabajar, que eso es nuestras responsabilidades.
Y lo último que te quería preguntar es, ¿qué pierde un periodismo sin mujeres en él?
Pues pierden muchas cosas, como sin mujeres pues sabemos que no hay progreso, no hay desarrollo y es muy importante que las mujeres trabajen en diferentes ámbitos, las mujeres, porque no hay diferencia, ¿no? Sabemos que no hay diferencia entre hombres y mujeres, entonces si no hay mujeres es decir que pues pierden todo, pues que no como en Afganistán, mira, Afganistán ahora no es un país, nadie reconoce como un gobierno, menos Rusia, que antes, hace unos días reconoció los talibanes, pero no existe, no es como un país. Entonces, sin mujeres es como que no digo que no hay nada que tenga valor sin presencia de las mujeres. y es muy importante que las mujeres estén en todos los lados.
Adilla, a ti te han dado premios, reconocimientos, homenajes. Para ti, ¿cuál sería la verdadera recompensa?
Pues la verdad, para mí, pues esto todo tiene mucho valor. Yo me agradezco el apoyo de los españoles que durante estos 4 años me han dado mucho apoyo. Nunca he sentido que estoy fuera de mi país desde el día que llegué. Pero la verdadera... es que quiero que otra vez mujeres de mi país tengan libertad. Ahora yo tengo libertad, pero nunca he sentido esta libertad desde corazón. Porque para mí es el día que vuelva a Afganistán y las mujeres de mi país tengan libertad, que ellas puedan sonreír, eso para mí tiene mucho valor.
¿Y qué te gustaría que supieran tus hijos si te pudieran escuchar ahora mismo?
Pues les quiero decir que les quiero mucho. Que soy su madre, aunque el padre no nos dejan, pero les quiero decir que no deben que sufrir por este, que estamos separados. El futuro es de nosotros. Volvemos a vivir juntos. No sabemos cuándo, pero estoy seguro que en el futuro ellos van a venir aquí.
Khadija, gracias por compartir tu historia con nosotros, por lanzar la voz por ti y por todas las mujeres en Afganistán que no lo pueden hacer. Tú no solo eres una refugiada, eres una superviviente, una madre, una periodista, una mujer valiente y que no va a parar de pelear. Esto es segurísimo.
Muchas gracias.
Khadija, un beso muy fuerte y mucha suerte. Cualquier cosa que necesites de nosotros, sabes que los micrófonos de COPE, los micrófonos de Herrera en COPE, son también tuyos.
Muchísimas gracias. Esto lo necesitamos, que los micrófonos, los platos, los periódicos dedican su tiempo a nosotras cada semana o cada mes para que nuestra situación no se quede en olvido. Estoy luchando mucho para esto, para que la situación de Afganistán no se quede así y para que el mundo no normalice lo que está pasando en Afganistán.
Gracias, Khadija. Gracias, Jara.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
España arrasa en la Eurocopa femenina.
¡Ahí va, otro gol!
¡España! Ya estamos en cuartos y vamos a por más.
Se divierte el equipo de Montse Tomé, marca Alexia al sexto.
Este viernes se juega ser primera de grupo ante Italia. Desde las 8:30 de la tarde, Italia, España.
Hemos marcado 6 goles.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y cuando acabe el partido, súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor. Que por cierto, a ti, ponedor, deja que te haga ahora mismo una pregunta. ¿Tú te consideras maniático? Lo digo más que nada porque hoy vamos a hablar de las manías. Resulta que la RAE, la Real Academia Española, define esta palabra como una especie de locura, de extravagancia, de preocupación caprichosa por un tema o una cosa determinada. Y claro, como el afecto o deseo desordenado, yo creo que está muy relacionado. Yo no sé si Bea es o no un poquito maniática, que yo creo que sí, por supuesto.
Pues sí, tengo no una, sino muchas manías.
Manías aunque, y pedradas.
Aunque, Pulpo, es imposible encontrar a alguien que no tenga al menos una.
Es verdad, es verdad.
Lo mínimo, verdad, lo mínimo. Bueno, pues lo sé, por ejemplo, de los que no soportan la suciedad, por ponerte un ejemplo. De los que tienen que dormir con la puerta cerrada. o los que tienen que dormir con tapones porque es que no pueden escuchar ni una mosca. De los que necesitan dos cucharadas de azúcar en el café en vez de una y le molesta si solamente le echas una. Bueno, en fin, es que hay miles de manías y de maniáticos.
Mira, por ejemplo, esta manía que nos cuenta Tomás Navarro, vamos, es una manía muy especial y encima Tomás Navarro es psicólogo.
Cierro todo lo que se puede cerrar, cremalleras, cajones, puertas. A veces cierro el coche con mi mujer dentro. No puedo soportar algo que esté abierto. Eso no puedo, es superior.
Ay, ¿tú sabes lo que yo hago? Como se haya quedado un pelín, pero un filo, el armario abierto y yo me acuesto, me tengo que levantar a cerrar el armario.
Porque ¿te crees que va a salir alguien de ahí o qué?
No, no es miedo, no es pavor, es que no puedo dormirme si el cajón está un poquito abierto o el armario no estaba cerrado.
Madre
mía. Es curiosísimo.
Sí, es que la gente tiene muchas manías. Por ejemplo, Fernando Trías de Bes, ya sabes que es economista, que es escritor, pues también tiene sus propias manías.
Colecciono apellidos que acaban en EZ. Pérez, ¿no? Domínguez, Rodríguez. El tema es, no busco en un listín, porque no tendría gracia la manía. El tema es que cuando de repente me presentan a alguien, miro en mi lista, sí, y usted no lo tengo.
Qué
y es como
fuerte.
Los cromos del cole, ¿no? Sí. Cuando falti, ¿no? A punto, el otro día una dermatóloga, mira, la doctora Íñiguez. Mire la lista, pues fabuloso, porque al principio muy sencillo, pero luego, y luego lo interesante es ver, ¿sabe qué significa? Hijo de, entonces, bueno, Íñiguez, hijo de Íñigo.
Claro. Pero claro, nos estamos riendo, Bea, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque estas manías, es verdad que pueden convertirse en un grave problema. Al parecer, los maniáticos diagnosticados tienen una dificultad para concentrarse. Muchos de ellos sufren una excitación interna, un estado de agitación continua. Mucha gente con pensamientos sin interrupción. Hay falta de alimentación o higiene e incluso alteración del sueño. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Fernando Trías de Bes y también con Tomás Navarro, cada uno también con su propia manía.
Su pedradita guapa.
Claro, por supuesto. Y encima han escrito el libro Yo soy así y ya no me importa. Fernando, por ejemplo, explica que hay que aprender a convivir tanto con tus manías como con las del resto de la gente.
Porque no hay más remedio, tenemos que convivir con personas, ¿no? O eres un ermitaño y vives aislado del mundo, o vas a tener que convivir con personas, a veces te guste o no te guste.
Así es. Bueno, el primer paso, ¿cuál es? Pues el de aceptar las tuyas propias, tus propias manías.
La base es la aceptación. La gente lleva muy mal que le digas cómo es.
Yo por eso, y lo tengo asumido, Bea, desde que te conozco el día 1 de septiembre de 2015 haciendo radio aquí en la cadena COPE, yo entiendo que hay que aceptar y respetar las manías de los demás, como las tuyas. ¿Qué quieres que te diga?
¿Te acuerdas de la del boli?
Sí, el tac-tac-tac.
Pero eso es de la...
Con la antena, sí.
Total. Son cosas, pero es que a mí me relaja.
Ya, claro, pero bueno, el oyente no tiene por qué sufrir tu manía, claro.
Bueno, sí, acabamos de escuchar al experto que lo que hay que hacer es acoplarse a las manías de los demás. Yo me como las de los demás, que se coman las mías.
Adelante ese audio.
El problema no suelen ser las manías, sino el respeto por esa manía, ¿eh? A veces nos fijamos en cosas que son irrelevantes, le damos mucha importancia y acaba comiéndose pues, nuestro enfado, nuestro día en el trabajo, nuestro jefe que nos ha fastidiado. Y esa manía, cuando estamos de buen humor o cuando estamos enamorados, incluso nos hace gracia. Fíjate qué ordenado que es mi Pepe. Y luego cambia.
Mi Pepe. Como bien explicaba Tomás, hay algunas manías que pueden ser incluso beneficiosas para la gente que las padece.
El problema es que nos empeñamos de hacer de una manía algo divino, cuando muchas veces puede acabar siendo una virtud, ¿sí? Si tú eres muy ordenado, pues puedes trabajar ordenando fábricas y ser un ingeniero maravilloso, ¿eh? Pues, por ejemplo, si eres sensible, tu manía es que eres muy sensible y lo observas todo, es muy analítico, puedes trabajar pues, de detective, de psicólogo, analizando, de un montón de cosas.
Claro, es que este libro, Yo soy así y ya no me importa, es muy curioso porque Fernando se encarga de escribir los diferentes relatos y Tomás se encarga de darle al lector la explicación psicológica de los diferentes personajes.
Son 17 personajes, cada uno es una manía. Funciona muy bien porque parte de lo que queríamos con el libro es desdramatizar, porque aparte lo hemos comentado, tampoco es tan dramático tener según qué manías, o sea, hay algunas que sí, ¿no? Pero en general hay que desdramatizar, ¿no? Y la mejor manera de desdramatizar realmente es mediante el drama, ¿no? ¿Por qué vamos al teatro muchas veces o por qué vamos al cine? Bueno, pues porque una historia, algo que nos parecía tremendo, pues lo ves en ficción y ya lo vives de otra forma. Y es lo mismo, entonces tú ahí ves un maniático, dices, por ejemplo, el obsesivo del orden, lo primero que piensas es, joder, qué mal está esta persona. Yo tengo un poquito de esto, pero es que este está muy mal. Entonces, con lo cual te vas sintiendo bien, porque dices, mira, yo tengo esto, o mi pareja tiene esto, pero no llega hasta estos extremos. Con lo cual, de alguna manera, pues fíjate, te desdramatiza porque ves a qué punto se puede llegar que tú no has llegado. Y acto seguido, Tomás, pues lo analiza, lo dulcifica y explora los porqués de esa manía.
Uno de los capítulos de este libro, Pulpo, trata de la soledad. Un tema muy importante, teniendo en cuenta que ya en España el 25% de los hogares está formado por una sola persona.
Son 6 señoras, 7 amigas, que se reúnen para merendar todas las tardes, se odian todas entre sí, no se aguantan. Se siente incluso, el relato es una de ellas, de que siente incluso repulsión por algunas de sus amigas, pero va cada día a merendar para no sentir la soledad, ¿no? Claro. Y es un tema tremendo, porque además es curioso, con todo el tema de las redes sociales, es un mundo en el cual los psicólogos están viendo que estamos más comunicados que nunca, pero más solos.
Bueno, aquí hay otra cosa, Bea, muy importante, porque Tomás está diciendo que la soledad no es mala, siempre y cuando esta sea buscada.
Ahora está muy de moda el síndrome de hikikikori. Es un síndrome que le han puesto nombre, en el cual es gente que quiere estar sola. El problema es que la soledad suele ser un síntoma, ¿sí? Una depresión cursa con aislamiento social. La ansiedad cursa con aislamiento social. La mayor parte de esquizofrenias, etcétera, trastornos delirantes, cursan con aislamiento social. Y si tú dices, bueno, no, es que ya me va bien estar solo, no, porque suele ser un indicativo muy claro de que hay un problema detrás. Cuando la soledad es buscada, no es mala.
Y nos ponemos más serios aún, porque en este libro también tratan el tema de los celos, de la mentira, la obsesión. Es un libro de autoayuda, porque es muy importante que nosotros mismos nos aceptemos tal y como somos, con manías o sin ellas.
Es un libro donde no vas a solucionar tus manías. Por eso dice, yo soy así y ya no me importa. Se trata de comprendernos mejor y comprender al otro. Y entender en qué punto una manía puede ser beneficiosa y en qué punto empieza a pasarse de la raya, ¿no? Y sobre todo reírnos de nosotros mismos, porque lo mejor es entender que las manías pues son formas de ser y que sencillamente hay que tenerlas en su justa medida, respetarlas. Y sobre todo el libro, después de cada análisis, lo que te entenderás mejor al otro. Y la manía no va a desaparecer.
Claro, el truco está en gestionar cada manía, que no se nos vaya de las manos, que no nos obsesionemos con nada, simplemente que aceptemos como somos. Y mira, lo más importante es que aprendamos a convivir con nuestras manías, pero también con las del resto de la gente. Así que, ponedor, ya sabe, respeta las manías de los demás y también las tuyas. Nosotros tenemos la manía de seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor.
Indestructible, always believing, 'cause you are God. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Papa León XIV ha recibido este miércoles a Zelensky y le ha vuelto a abrir las puertas del Vaticano para entablar negociaciones entre Ucrania y